bienvenidos. Comienza ¿Cómo está el patio? Saludos, soy José Manuel Barragán. Palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más. Edición número 219 de ¿Cómo está el patio? Que ya sabéis, se emite en la radio municipal de Manises, en UPV Radio, Burchasot Radio, Mislata Radio, Pusol Radio. Y atención, porque ahora ya sí, de manera oficial, nos estrenamos en Yosa FM. Bueno, pues un saludo para los oyentes que nos escucháis allí en Yosa de Ranes, que se emite el programa los miércoles, así que un saludo para todos ellos. Adrián Correcher, que también nos manda saludos afectuosos, todo un gran personaje de este programa. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas y un saludo muy afectuoso a todos nuestros nuevos oyentes y, por supuesto, a los viejos oyentes.
Sí, ya es esta emisora que...
Que no viejos de que sean mayores, sino viejos de que son fieles al programa.
Que también pueden ser viejos.
Que también.
Sexta emisora que nos acoge, Adri, ¿qué te parece?
Me parece muy bien, me siento cada vez más popular y ya en la calle empiezan a quedárseme mirando en plan, ese chico me suena.
Sí, ¿no?
Aunque no se me vea, la voz, el aura que irradio.
Adri, tenemos novedades, ya lo contamos la pasada semana, tenemos novedades en tu sección, vamos a ver si ha progresado o no. Pero ya sabéis, emails a adritupuedes@gmail.com, adritupuedes@gmail.com, y si no lo sabéis, os explicamos que nuestro compañero Adrián está buscando pareja y lleva mucho tiempo intentándolo. Ya llevamos dos temporadas con esta sección. ¿Son dos temporadas? Esta es la tercera, ¿no?
Esta es la tercera.
Esta es la tercera, ya.
Se me está haciendo muy, muy, muy lento.
Y podéis enviar emails a adritupuedes@gmail.com o escribirnos también en la dirección Twitter @elpatio. ¿Cómo está? Javier Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, por seguir un poco la tradición.
Tenemos noticias recientes, como la comparecencia de Mariano Rajoy.
Sí, bueno, tenemos la actualidad calentita. Bueno, sí. Todas las semanas últimamente llevamos una traca apoteósica de casos y de cosas que pasan últimamente en España. Bueno, es una constante.
Te ha quedado un poco piqueras, ¿eh?
Sí, apoteósico, calamitoso. Sí, un poco
tenemos
piqueras.
Un programa también muy interesante esta semana. Elisa Cubéis, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Buenas tardes, noches, yo muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. La semana que viene no vamos a poder saludarte de esta manera porque Elisa nos deja, se va a trabajar, pero amenaza con volver, ¿no?
Me voy lejos, sí, pero yo siempre amenazo con volver.
Bueno, tenemos la actualidad del cine y Elisa se encargará de actualizar a Adri también sobre su sección.
Sí, porque la tienes un poco abandonada y hay quejas.
Ya me pronunciaré en su debido momento.
Dices que se está pasando muy lento y que no lo encuentras, pero es tu culpa.
Sí.
Si es que...
No va a ser todo así como tú dices, pero
sí,
bueno.
Sí.
Pero bueno, yo me defenderé.
Sí, me dijo que estaba en plan pendón el otro día, ¿no?
Sí.
Sí.
Lo dijiste pues, tú, ¿eh?
Entre que pasa de los emails y no sabe ni lo que dice, ya...
No puedes esperar a que me acuerde de todo lo que digo.
No, ya, ya.
Lo
claro.
Siento, pero...
Bueno, saludamos también a Laura Pérez, que en la segunda parte, junto con Elisa, nos trae las novedades del cine, pero en este caso que nos va a traer Laura, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches.
La actualidad de Seminci, que has estado en el Festival de Cine de Valladolid.
Sí, ahí de corresponsal de festivales. Me gusta este trabajo. No está mal.
Sí. Ya estuvo en San Sebastián y ahora en Valladolid. Sí. A ver, ¿qué tal la experiencia?
Ya os contaré muy bien, la verdad. Breve, porque estuve solamente 4 días y dura una semana larga, pero bien, muy bien.
Muy bien, pues luego nos traerá esa crónica Laura, que nos contará qué tal estuvo esos 4 días en Valladolid y lo que sucedió cinematográficamente hablando, claro. Bueno, pues comenzamos, que llevamos muchos temas que contar, así que comienza ya de manera oficial. Es el programa número 219 de ¿Cómo está el patio?
Esto sí es noticia. Comienza ¿Cómo está el patio? I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down.
Que entiendo y comparto plenamente la indignación de tantos españoles ante la acumulación de escándalos. El último que hemos conocido, con la información que tenemos hasta el momento, parece que responde a la codicia personal de los cargos públicos a los que afecta y no a las organizaciones políticas a las que pertenecen o pertenecían. Por lo que se refiere a las personas que forman parte de mi partido, ya están suspendidas de militancia y si se confirman las imputaciones serán expulsadas. Pero en cualquier caso lamento profundamente la situación creada y en nombre del Partido Popular quiero pedir disculpas a todos los españoles.
Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Bueno, pues sí, Mariano Rajoy, en modo Don Juan Carlos, que lo siente mucho, pide perdón a los españoles tras los casos de corrupción del Partido Popular. Noticia que recogemos de elpaís.com. El presidente se disculpa por la corrupción. Entiendo y comprendo la indignación. Y todo esto pues viene después del caso de Francisco Granados, la operación Púnica que se destapó esta semana. El juez destapa la trama del 3% madrileño, publicaba también el diario El País, la trama que adjudicó obras en los últimos dos años por valor de 250 millones. Francisco Granados, ex hombre fuerte de Esperanza Aguirre, entre los múltiples detenidos. Y decimos 250 millones en los últimos dos años, en época de crisis, Adri, que además, si todos estos casos que se habían destapado anteriormente era como, bueno, es que nos quejábamos de que estamos en crisis, los políticos, los banqueros que nos están robando, esto ha sido durante la crisis, además.
Sí, de hecho, en las disculpas más extendidas de Rajoy decía, hacía un señalaba esto, mientras todos los españoles hemos sufrido y nos hemos ajustado el cinturón, estos señores estaban, vamos a decirlo como es, robando. Y bueno, yo creo que sí, puede decir que lo siente, pero yo creo que no puede llegar a imaginarse cómo nos podemos sentir y cómo se pueden sentir esas personas que de verdad han sufrido al ver que estos impresentables, porque no tienen otro nombre, se han estado llenando los bolsillos a costa de la miseria de muchos de nosotros.
Pues sí, yo no sé si, Javi, a ti te valen las excusas de Mariano Rajoy, que ahora
no.
Ya parece que ya no quieren tirar balones fuera con esto de la presunción de inocencia, sino que ya intentan ya atajar un poco el tema, porque es que ya más no pueden desviarlo, ¿no?
Pues yo creo que lo más significativo de la comparecencia de Rajoy es el hecho de que él diga que en este último caso no está implicado directamente el partido o no se ha financiado el partido, ¿no? Que eso de ahí se desprende que en otros casos sí.
Claro.
Me parece muy significativo, ¿no? Que digan, es un caso de personas, ¿no? Que personas que se querían lucrar y no es un caso de partidos que se querían lucrar, ¿no? Como en otras ocasiones.
Esta vez no.
Esta vez no. Y que lo recalque y que lo remarque significa que en otros casos sí. Y es como una admisión de que en otros casos, tipo Papeles de Bárcenas, que también tenemos información sobre eso, Acebes, etcétera, en los casos sí que ha habido.
Este caso dice que es
ilegal,
codicia personal.
Este caso codicia personal,
codicia,
¿no?
Personal.
En último caso. Y lo remarca en último caso.
Sí.
Es muy significativo.
Bueno, pues vamos a escuchar también a Esperanza Aguirre, porque ya saben, Francisco Granados era el hombre fuerte de Esperanza Aguirre. Y así se manifestó el pasado lunes Esperanza Aguirre sobre este tema.
No quiero eludir mi responsabilidad por el error cometido al haber depositado mi confianza en este señor. Y por eso quiero pedir perdón a los madrileños por ese error. De la misma forma que quiero pedir perdón a los militantes. Les quiero pedir perdón por haberles propuesto para secretario general a este señor. Podría escudarme en la coletilla de la presunción de inocencia y en la coletilla de que habrá que esperar a ver qué deciden los jueces, pero yo sé que los ciudadanos están hartos de esas coletillas.
Bueno, la operación Púnica que se saldó con el arresto de al menos seis alcaldes de localidades madrileñas, entre ellas Valdemoro y Collado Villalba, ambas de 70.000 habitantes y gobernadas por el Partido Popular, también de Parla, con regidor del Partido Socialista, y fueron también detenidos, entre otros, el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del Partido Popular, y el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso, así como los empresarios de la construcción y grandes empresas de servicios, entre ellas Coferi España, filial de GDF Suez. Bueno, este señor, porque ahora parece que se ha olvidado del nombre de Francisco Granados, cuando lo hemos visto en muchas comparecencias públicas con él.
De hecho, eran amigos, parecían sí, hasta íntimos amigos.
Bueno, la persona por la que usted me pregunta, ¿no? Que se convirtió Rajoy últimamente, o sea, Rajoy, rato. Se convirtió en la persona por la que usted me pregunta últimamente. Es igual, siempre que hay un caso de corrupción y salta un personaje que es cercano a alguien, de repente le borra el nombre. No es capaz de pronunciar su nombre, le da como vergüenza,
tabú,
o pudor pronunciar el nombre y se convierte en eso, en un eufemismo de, no sé, esa persona, esa gente, ese que no le conozco yo de nada.
Sí. Bueno, esta trama, de manera extraña, porque estábamos sorprendidos, tiene ramificaciones en Valencia. Registran en Valencia la empresa de un conseguidor de la trama de Granados, ha publicado Levante, el mercantil valenciano. La firma EICO, con sede en el centro de la ciudad, fue creada por el detenido Alejandro de Pedro Llorca. Pues dos agentes de la Guardia Civil que abandonaron la oficina que, bueno, se ha registrado desde esta mañana, desde este martes, estuvieron registrando la oficina de EICO y se ha saldado con detenciones también. Como decimos, siempre salpicado Valencia de alguna manera u otra, no sé cómo lo hacemos.
Sí, bueno, es muy significativo porque es como si fuese, somos una sucursal, ¿no?, de todas las corrupciones que pasan en Madrid. Como,
una sede, yo diría una sede más que una sucursal.
Como en otras muchas cosas, ¿no? Sí. Somos provincianos hasta en eso, hasta en la corrupción. Y cualquier caso que salta, ya se llama Gürtel o llámese pues el caso este de Granados, siempre tiene su ramificación. Y siempre, cualquiera es. O sea, incluso puede pasar en Galicia que va a tener una persona o un par de detenidos aquí en Valencia. Es muy triste, pero si no tienes un amigo en Valencia, no puede ser buen corrupto, ¿no? Es norma general.
Sí. Bueno, el pasado sábado se publicaba una encuesta de Sigma 2 en el que Podemos ya se quedaba a 4 puntos tan solo del Partido Popular, superaba ya al Partido Socialista, Podemos. Yo no sé, Adri, si tú crees que ya con todo este descrédito, incluso, ¿podemos ya plantearnos que Pablo Iglesias y Podemos pueden dar el salto a la presidencia de aquí a un año y medio?
Por sí mismos no. Yo pienso que el voto va a estar todavía muy conglomerado, por llamarlo así, entre el Partido Popular y el Socialista, pero lo van a tener difícil para gobernar porque Podemos, yo creo, va a llevarse un buen pellizco y si gobierna será en coalición con otros partidos también minoritarios.
Lo veremos, porque luego vamos a hablar de Pablo Iglesias, ya veremos. Javi, ¿por qué son Operación Púnica?
Porque es el nombre de una planta, ¿no? Es el nombre del granado,
sí, sí.
Del árbol del granado. Entonces, exactamente el nombre entero del granado lo tenemos por ahí.
Púnica granatum.
Granatum.
El nombre,
claro,
científico, ¿verdad?
Es que llamarlo Operación Granatum era demasiado cantoso. Entonces dije, vamos a ver Púnica.
Operación Púnica.
Que es el nombre latín del árbol del granado.
Bueno, pues esta Operación Púnica que parece también que va a tener cola durante unas cuantas semanas, ¿no? Porque esto continúa la investigación y...
Sí, bueno, es que hay tal cantidad de gente, hay tal cantidad de alcaldes de todo tipo y salpica por todas partes, incluso llega a salpicar de forma un poco de raspeón en el Ayuntamiento de Valencia. Uh-huh. Que tenía pagaba dinero para hacer publicidad en las páginas web del señor este, de Alejandro de Pedro, que he detenido aquí en Valencia. Uh-huh. Y incluso una página web, o sea, una empresa de este hombre, llegaba a hacer páginas contra Calabuch, ¿no? Con el etiqueta este de, o sea, con la dirección calabuch.com y cosas así, ¿no? Como para desprestigiar a la oposición. O sea, hay ramificaciones por todas partes, entonces es lo mal que poco a poco vayan saliendo más cosas y ya veremos dónde acaba.
Pues sí, ya estaremos atentos. Por cierto, ¿has podido ver lo de Calatrava, Javi?
En cuanto a lo de Calatrava, lo de Castellón. Sí, sí, sí. Bueno, Calatrava es que es un show, ¿eh?
No lo hemos traído esta semana, pero ya es que nos vamos, ¿y no?
Demasiadas cosas ya de corrupción.
Sí, sí. Pero bueno, ha dicho que era cosa de camps.
Sí, hombre, es lógico.
Con el dedo, ¿eh?
Tú le dices, lo dices a un hombre, oye, mire, te voy a hacer una obra y te voy a cobrar el triple de lo que había dicho. Y tú dices que sí, pues es un poco tonto, o no es tu dinero el que manejas, es que es lo que pasó ahí.
Sí, sí. Bueno, vamos a más temas. No dejamos el tema de la corrupción porque vamos a hablar de las tarjetas Black. Esta semana sí, Rajoy tajante, porque el Partido Popular ha dado de baja a los militantes implicados en las tarjetas opacas de Caja Madrid. El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular ha tramitado la baja y toma esta decisión tras escuchar a todos los afiliados relacionados. Con este trámite finaliza la investigación abierta en el partido. González Pons, que también estaba muy indignado por todo lo que está sucediendo.
El Partido Popular está indignado y rechaza cualquier tipo de corrupción. Por eso hoy mismo va a reunirse el Comité de Conflictos para proceder a la inmediata suspensión cautelar de militancia de las personas que aparecen implicadas y desde luego también para exigirles que renuncien a los cargos públicos que ostentan.
Bueno, pues además a Cebes, que ha asegurado que desconocía la existencia de una caja B en el Partido Popular, el extesorero Lapuerta ha dicho que el Partido Popular le instó a comprar acciones de Libertad digital. Continúa saliendo todavía más información sobre las tarjetas Black, incluso, como decíamos, de Ángel Acebes, que este mismo martes negaba ante el juez Ruz tener conocimiento de las asistencias de una caja B en el partido, esto relativo al caso Bárcenas. Bueno, ¿qué os parece?
Mira, esto ya me parece a mí de chiste. Que el Partido Popular diga que es un partido, o sea, que está indignado, ¿no? Es como si mañana mismo van a acampar en la Puerta del Sol, me parece, ya al nivel que están llegando, que últimamente muchas declaraciones que es en plan, sentimos asco, ¿no? Es como, pero es que es asco de mí mismo, ¿no? O sea, siento asco de mí mismo, debe de ser, porque parece que es una cosa ajena, es la nueva estrategia esta de decir que están súper enfadados, que esto les molesta mucho, que esto no, como si no fuese con ellos, ¿no?
Ser igual de perjudicados que, o sea, que como, podemos ser nosotros.
No, pero tú no eres un ciudadano más, tú formas parte de un partido que ha participado en este tipo de tramas, ¿no? Entonces, yo lo que no puedo hacer es bajar a punta de pistola, robar en el kiosco al lado y luego decir, me da asco esa acción. Porque es muy contradictorio, ¿no? Sí. Y está claro que habrá gente, ¿no? Ya le digo, incluso habrá gente honrada en el Partido Popular, pero lo que no puede ser es que tú, en vez de tomar responsabilidades sobre eso, y en vez de irte, porque es irte, con la cabeza baja y dejar que otras personas renueven un poco este país, no, en vez de eso dices, no, es que me siento asqueado y yo soy, ¿qué vas a ser tú? ¿La regeneración? Tu partido va a ser la regeneración, ¿no? O sea, es que no es viable eso.
Pero es por el hecho de que no estamos hablando de un caso aislado, es que hay cientos y cientos en este partido. Por eso quiero decirte, si fuera un hecho aislado, pues aún podemos tener el beneficio de la duda acerca de ese partido. Pero es que cuando no es por A, es por B.
Yo creo que...
Sí. El chiste lo de B.
Por la caja, ¿no?
Por la caja.
Yo creo que si fueses, de verdad, un miembro honrado del Partido Popular, lo que deberías hacer es instar a que el Partido Popular se retire de
un miembro honrado del Partido Popular estaría totalmente desengañado con su partido tras ver esto.
Pero yo creo que la cosa más sensata sería que se retire de todas las instituciones donde está y luego después, desde la retaguardia, desde la segunda fila, intentar regenerar primero el partido y luego ya después presentarte como que el partido está regenerado. Lo que no puedes hacer es decir que tú vas a cambiar el país y que vas a intentar limpiarlo de corruptos cuando es tu propio partido el problema.
El creador de corruptos.
Claro, el creador del problema es el propio partido. Retírate y desde atrás limpia un poco tu casa y luego después, si quieres, puedes limpiar el país. Pero no pretendes limpiar el país cuando tu casa es la sucia.
Bueno, bravo por los símiles.
En este caso, como decimos, el Partido Popular que ha dado de baja en el tema de Caja Madrid a los militantes que estaban implicados. Y como hemos dicho, lo de Acebes, que ya lo comentabas tú, Javi, la pasada semana, era un hombre fuerte en el gobierno de Aznar. Esto ya, como decimos, esto ya en cuanto al caso Bárcenas, porque tocamos estos dos temas que son diferentes, pero relativos al mismo partido, y Ángel Acebes es que era una persona fuerte dentro del gobierno. Como tú decías, se hace como impensable que un miembro actual fuerte de la Ejecutiva del Partido Popular haga algo así en estos tiempos, pero Ángel Acebes lo estaba haciendo en su momento.
Sí, claro, recordemos que
Rodrigo Rato.
Recordemos que en el último caso era cuestión de personas. Pero es que en el anterior caso, en el que estábamos hablando ahora de Acebes, no es cuestión de personas, ¿no? Uh-huh. Hablamos de una caja B de un partido político.
Claro.
O sea, vale, en el último caso sí, pero ¿y en este? ¿Sabes? Que esta actualidad también, ¿no? Pasó hace mucho tiempo, me da igual. O sea, Acebes era miembro de un gobierno donde también participaba Rajoy. O sea, quieres decir que pasó hace mucho tiempo y que no tiene ninguna conexión contigo, pero tú estabas allí. Uh-huh. Es como un poco lo que decíamos también de Rubalcaba en su momento, ¿no? Tú no puedes desligarte de una época cuando tú formabas parte de esa época. Claro. No puede ser la regeneración de un partido cuando tú eras parte de ese pasado. Pues lo mismo con Rajoy. Mm.
Bueno, pues vamos a escuchar también a Ignacio Fernández Tojo, secretario general de Comisiones Obreras, porque, como ya saben, este escándalo también ha salpicado a los sindicatos que estaban involucrados en estas tramas de las tarjetas Black de Caja Madrid.
Tienen derecho a... exponer su opinión, evidentemente, a ser llamados para ser escuchados, pero la propuesta de la comisión es una propuesta, creo que consistente, y así lo ha entendido la ejecutiva, y es la de proponer la expulsión de las seis personas, mientras tanto mantener la suspensión cautelar.
Bueno, suspensión cautelar, aunque Fernández Tojo al inicio también abogaba un poco con esto de la bueno, presunción de inocencia, digamos, que está muy en tela de juicio durante esta semana, ¿eh?
No, ya lleva un tiempo eso de la presunción de inocencia por todos
siempre
lados.
Nos ha tocado un poco la moral, pero ahora está ya, como dices, es que ya no nos queda otra vez siempre recurrir a lo mismo, porque es que llevamos unos años que siempre es la misma. Pero son inocentes, hasta que no se demuestre lo contrario, al final, y al siempre final están involucrados.
Claro que estamos al límite de lo soportable, ¿no? Entonces, sí, cuando te dicen eso de presunción de inocencia, es como... te da esta rabia, ¿no? Tú lo entiendes, es que es como es algo también irracional, ¿no? Tú lo entiendes y dices, vale, o sea, presuntamente inocentes, pero es que llega un punto en el que, aunque sea presuntamente inocente, que esté todavía ese tipo de gente, y además en un sindicato es todavía más sangrante, que sean sindicalistas, ¿no? Personas que en teoría de principios, ¿no? Que están para defender los derechos de los trabajadores, gente en teoría humilde, ¿no? Que se codee con este tipo de personas y se lo lleve calentito, es un poco ya, es todavía más sangrante.
Sí, sí. Adri, tú como sindicalista que eres del PRO, tienes que hacer algo ahí, ¿eh?
No, obviamente esa gente tiene que acabar pues donde tenía que acabar. Fuera primero del sindicato y luego pues que pague lo que deba.
Sí.
Y sin presunción de inocencia ni nada. Directamente al hoyo.
Guillotina.
Al hoyo, al hoyo. Una guillotina que da plaza como hacían los franceses y arreando.
¿Cómo estamos?
Bueno, proseguimos nuestro especial que Adri ha titulado Spain Vice, como Miami Vice, en la sección de actualidad, eso sí, sin cambiarlo, por
eso
cierto.
Eso no cambia nunca.
Se va a quedar ya un clásico.
Hablamos de Xavier Trias, alcalde de Barcelona, porque El Mundo ha destapado una información en el que, bueno, según dicen, se está investigando, ¿no? Una cuenta de 12,9 millones de Xavier Trias en Andorra. Habían transferido el dinero desde Suiza al Principado en febrero de 2013. Xavier Trias estaba muy indignado ayer, el pasado lunes, cuando se conoció, se destapó esta noticia y se expresaba en estos términos.
No tengo, ni he tenido, ninguna cuenta corriente, ni en Andorra, ni en Suiza. Y además, esta noticia que sale es absoluta, pero absolutamente falsa, falsa, ¿no? Por tanto, pues voy a actuar con toda la contundencia, absolutamente toda la contundencia, haciendo una querella contra el medio que ha publicado esto, ¿no?
Bueno, pues además el medio publicaba hoy el número de la cuenta corriente de Xavier Trias. Pues si fuese...
Si quedaba
alguna duda. Bueno, el edil que ha negado tener fondos en cuentas en el extranjero. Adri se sorprende por el tono de voz, pero es que habla así este hombre.
No, se nota el acento catalán, pero parecía que se le iba un poco el deje.
O sea, tú dices que no es borracho, es catalán, ¿no?
Son las R's, no sabes pronunciarlas.
Bueno, si hay trial, Javi, que no quiere que se le meta en el saco de los Puyol.
Este es otro que va a acampar en la Puerta del Sol, porque según él mismo ha dicho, dice que ya pasa al sector de los indignados. Entonces ya al final... No va a haber gente contra la que indignarse, ¿no? Porque todo el mundo estará en el sector de los indignados, parece ser. Es la última moda ya y nadie quiere ser... nadie quiere no estar indignado.
Este se defiende como muy seguro. A mí a veces me hace dudar. Porque es que El Mundo lo ve muy claro, que tiene una cuenta con dinero, pero él lo ve clarísimo, que se ha querellado contra ellos y ha ampliado la querella después de que hayan puesto el número de cuenta.
Sí, no sé.
Lo dice tan convencido que...
Dice que va a demandar a todos los medios.
O es un farsante y miente mejor que nadie, o yo me lo estoy creyendo al hombre. Ya me está dando pena y todo.
Vamos a ver, Pujol salió hace 2 años hablando con el follonero sobre la corrupción, ya y lo tienes más lleno
tan
de...
Tan tranquilo, ya hablaba tan tranquilo.
Ya, pero hablaba tan tranquilo.
Y Granados, sobre
bueno,
todo.
Y Granados
lo mismo. Daba lecciones morales sobre la corrupción y
hablando de la anterior corrupción, luego son ellos. Ahora ha salido Pons, el siguiente ya sabes a quién le toca.
¡No, hombre, no! Estamos entrando en el terreno política ficción que no dominamos, ¿eh? Pero bueno, el tema de Trias, sí, es cierto que muy tajante, entró en el Espejo Público, estaba en Esmatins de TV3.
Entró en todos los medios de comunicación, yo creo que...
Cada medio que hablaba del tema entraba ahí, sí.
Sí, sí, porque en todos los medios que ponías en esa mañana el hombre estaba en todas partes, ¿no? Porque tenía un interés en intentar tapar esto e intentar quedar como que... Tal, y el tema de que estaba muy indignado al decirlo, pues eso, asesoramiento, eso es lo que le tocaba. Y se la ha tragado como se la ha tragado mucha más gente. Que puede ser, porque yo recuerdo escucharle cuando le preguntaban que decía, ¿usted tiene dinero en Andorra y en Suiza? Y él decía, yo no, yo jamás. Y en algún otro paraíso fiscal decía, ¿qué es paraíso fiscal? No sé. Ahí ya empezaba a dudar, ¿no? Ahí ya empezaba a dudar. Entonces,
yo no me lo he tragado, lo he dicho de broma, pero es que lo dice tan convencido el hombre que me da pena y todo.
Hombre, es que uno no puede decir que el acusante de esto y decir, bueno, pues yo
pero
creo
que
no.
Llegar a poner una denuncia tiene que hacerlo fuerte. Es porque tiene algo que lo justifique.
Te he perdido esa raya. Yo, si no te denuncias, es que eres culpable. No, si alguien dice eso y tú no te querías contra él, es que eres culpable. Eso es como admitirlo.
Claro, bueno. Veremos también qué sucede con Psiquiatrías. Desde luego, ha sido semana de corruptelas máxima por todos lados. Así que seguro que la semana que viene tenemos novedades al respecto. Si algo cuentan los analistas de televisión y demás, es que esto refuerza a Podemos. Por eso le hacía la pregunta a Adri, a ver qué es lo que opina. Pero ya veremos, como decimos, en la encuesta de Sigma 2, que posiciona a Podemos en segunda posición. La propuesta de Pablo Iglesias, además, para constituir Podemos, ganó este pasado fin de semana por amplia mayoría, con un 80,71%. Noticia que recogemos de público.es. Se han hecho con más de 90.000 de los 112.000 votos registrados, y el equipo de Echenique, pues, logró más de 12.000 apoyos en la categoría de principios organizativos. La campaña Claro que Podemos de Pablo Iglesias, triunfadora. Así que Pablo Iglesias, que se posiciona para liderar al partido en las elecciones generales dentro de poco. Veremos quién es el secretario general del partido, aunque todo apunta que será Pablo Iglesias.
Hombre, sería un poco absurdo que una persona que ha ganado el 80% de los votos de repente no ganase unas elecciones de secretario general. Uh-huh. A mí me parece algo que no se ha dicho mucho, ¿no? El 55% de participación dentro de los que estaban inscritos para poder votar, que creo que es significativo, ¿no? Y pienso que es significativo porque probablemente sea un modelo este de votaciones por internet que quieran extender para futuras referéndums, o sea, para medidas que puedan tomar ellos. Y que dentro de algo tan importante como era esta votación, dentro de Podemos, gente que está movilizada y solo el 55% de ellos hayan votado, significa que quizá en otras cosas, en otras decisiones muy importantes, puede ser que se tomen con la decisión de un porcentaje mucho más bajo de la población, ¿no? Uh-huh. Entonces, la legitimidad de esas decisiones, si no hay un amplio, hay una amplia mayoría que vote, pues queda un poco como en duda, ¿no? Esa legitimidad. Y el seguimiento de futuros referéndums y ver la participación de ellos creo que es bastante importante.
Bueno, pero a pesar de que Echenique pueda gustar más la propuesta, ¿no? Es que ahora mismo Podemos, la figura es Pablo Iglesias, y quizá perder esa imagen iba a dañar un poco, digamos, a la candidatura de Podemos, ¿no?
Hombre, es que él es el líder de Podemos y eso es indiscutible, ¿no? Y claro, de hecho, ni el propio Echenique lo dudaba. Claro. O sea, el líder era Pablo Iglesias, y en su propia propuesta él pretendía que estuviese Pablo Iglesias. Uh-huh. Cuando él ya se desmarca esa propuesta y dice que si gana la otra yo no voy a estar, entonces ya es que es como esa propuesta se queda con un 12% que se ha quedado, que es ridículo. Hombre, es un 12% que en teoría, choque de trenes entre Podemos, conflicto brutal entre las bases, 80% han votado a una opción y 12% a otra. Claro. O sea, el choque no existía. Es una cosa testimonial ahí, se ha quedado y ya está.
Pese a todo, Pablo Iglesias, que dice que Echenique tendrá lugar, si quiere, en Podemos, que continúa contando con él, igual que hizo, como tú decías, Echenique con Pablo Iglesias en el caso de que hubiese ganado, ¿no? Bueno, vas a escuchar a Pablo Iglesias, que además este pasado fin de semana estuvo en el programa Salvados, y hemos rescatado algunas frases de esta participación. Hablaba sobre el programa electoral de Podemos, si es creíble, no es creíble, si se puede llegar a realizar, y sobre el caso de llegar a ganar las elecciones, si le daría miedo.
Creo que es realizable en sus líneas generales, pero creo que a la hora de concretarlo vamos a tener que trabajar mucho, porque ahora somos una fuerza política situada en una posición de gobierno. Digamos que se me endurece el gesto. Se me endurece el gesto porque eso es una enorme responsabilidad, me dicen. En algunas teles te vemos más serio después de las elecciones. Y es como, nos ha jodido, claro que sí. Porque nos podemos ver en la situación de asumir una responsabilidad enorme, una responsabilidad histórica.
Bueno, pues era Pablo Iglesias. Vamos a cambiar de tema, ya antes de cerrar nuestro bloque de actualidad y dar paso a nuestro compañero Ramiro Calvo. Cruzamos el charco y nos vamos a Brasil. Brasil, que apuesta por la continuidad de Dilma Rousseff. El Mundo.es, que ha publicado esta noticia. Brasil, que ha vuelto a poner su destino en manos de Dilma Rousseff, que gobernará el país durante los próximos 4 años, gracias a una ventaja mínima, dice El Mundo, de algo más de 3 millones de votos, que es que llamar mínimo a esto me parece siempre curioso, ¿eh? Pero bueno, en fin, se impone sobre su opositor, Aecio Neves, con un 99% escrutado cuando cogimos nosotros esta noticia, pues sumaba a Rousseff algo más del 51,54% de los votos, así que Brasil, que continúa con Dilma Rousseff. Adri, tú que eres experto...
en temas de Brasil.
Claro que sí.
Hombre, según lo que he podido leer por encima, que no ha sido mucho, también os voy a ser sinceros.
Ahí está, ahí está. El informado.
Hombre, yo he leído lo mismo que podéis haber leído vosotros. Yo sé que esta mujer hasta ya va a ir al partido, pero se le ha criticado mucho cómo ha llevado la pobreza de ese país, que como estamos viendo últimamente, y gracias al Mundial de este año pasado, pues la pobreza sigue siendo muy, muy, muy desmesurada allí, y hay unos grandes niveles. Y se la ha criticado mucho por ello, pero no obstante, ella sigue pretendiendo mejorarlo. Yo no tengo mucha fe puesta en ello.
¿No?
No, porque es un país que pues allí solo votan los ricos y solo viven... Es verdad, no, no, no nos engañemos.
¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Pero qué prejuicios son esos? Es un país donde solo votan los ricos.
Bueno, es mi opinión, pero yo creo que es así. A ver, no quiero decir que no puedan votar los que son pobres, pero los que son pobres no tienen ni para comer.
Bueno, esos son pobres.
Oye, este análisis es para enmarcarlo.
Yo creo que queda bastante claro mi teoría, pero
los
bueno.
Pobres no tienen ni papeletas. O sea, ¿qué pasa en Brasil que los pobres no pueden ni comprar ni papeletas?
Aparte de dejar al alumnado la parte del crimen allí, que ahí también es muy elevado, porque ahí se matan a diario mogollón. Eso por otro lado, que suele ser también justo, qué casualidad, en las zonas pobres, que es donde son las favelas. Vamos a ver, yo no me estoy inventando las cosas.
Dilma, ficha Adri. Pues nos vamos ahora sí con la sección de nuestro compañero Ramiro Calvo. Pues ya está en el estudio Ramiro Calvo. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás?
Pues por lo menos me veo. Es importante.
Bueno, Ramiro, que ha tenido tiempo para escribirnos a pesar de las dificultades que tiene con sus gafas. Pero...
Sí, bueno, son cosas que pasan. Accidentes domésticos, estas cosas.
Ramiro, adelante con tu sección. El micro es tuyo.
Bueno, fue a finales del mes de febrero de 2005 cuando el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Pascual Maragall, lanzó una carga de profundidad en el hemiciclo autonómico. Hemos llegado al meollo de la cuestión. Ustedes, en referencia a Convergència y Unió, tienen un problema, y este problema se llama 3%. Minutos después, tras los reproches de Artur Mas, quien acusó a Maragall de haber perdido completamente los papeles, el jefe del Ejecutivo catalán retiraba sus palabras en aras del consenso necesario para aprobar el estatut. Pero en todo este tiempo, pues casi una década, han pasado muchas cosas. Por ejemplo, la sede central de Convergencia Democrática está embargada para poder hacer frente a la fianza impuesta por un juez en el caso del Palau de la Música. En una interlocutoria, el magistrado consideró a esa formación responsable a título lucrativo de un entramado de donaciones de empresas a cambio de concesiones de obra pública. El juicio todavía está pendiente. Cogemos ahora el puente aéreo, esta noticia que habéis dado al principio, ¿no? Los alcaldes de 6 municipios madrileños y otras 41 personas que han sido detenidas en una operación contra la corrupción. Definitivamente podemos ver que el delito entiende poco de banderas y mucho de carteras. Entre los arrestados destaca este personaje, Francisco Granados, quien durante 15 años fue empalmando cargos públicos de gaviota en gaviota. Alcalde de Valdemoro, diputado autonómico, consejero de la comunidad, senador. En octubre de 2006, esta historia a mí me encanta, Granados era consejero de presidencia de Esperanza Aguirre y el vehículo de la esposa del político madrileño ardió en el garaje. Al hacer los papeles se supo que el coche, que era un mini descapotable, así muy mono él, estaba a nombre de una constructora. Curiosamente, 3 años después de aquel incidente, esa misma empresa levantaba una mansión de 1000 metros cuadrados en Valdemoro y era la mujer de Granados la que escogía los acabados. Al trascender esta noticia, la familia decidió no mudarse allí. Hay que guardar un poco las formas. Según los primeros datos de la investigación, la trama habría adjudicado contratos públicos por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. ¿Recuerdan el 3% que mentaba Maragall? Pues es el mismo modus operandi. Personalmente, a mí me fascina esa ramificación valenciana de la operación. Ese empresario, experto en nuevas tecnologías, contratado por varios ayuntamientos del PP. Tal y como contó el imprescindible blog La Paella Rusa, este hombre diseñó una página a imagen y semejanza de la Wikipedia para ensalzar la figura de la actual alcaldesa de Denia, Ana Gringe, también conocida como Transfugator. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, parece haber despertado de su letargo para luchar con todas sus fuerzas contra la corrupción. Sí, es ironía. En realidad, como decíais vosotros al principio, Rajoy ha hecho un Borbón. Ya saben, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Aunque cuando dicen eso, no sé si significa que no volverán a confiar en delincuentes o que no nos volveremos a enterar de sus tejemanejes. Hasta la semana que viene.
¿Cómo está el patio? Brutal.
Hola, soy Javier Capitán y quería enviar un afectuoso saludo a todos los oyentes de Radio Manises y en especial, cómo no, a los de Cómo está el patio. Un abrazo para todos.
Bueno, la opinión de Ramiro sobre el caso de Alberto Granados, la operación Púnica y ese 3% siempre interesante, ¿no, Javi?
Sí, hombre, claro, sí, es un placer siempre tenerla aquí, Ramiro, además sí, sí, que sí. Es como instructivo, ¿no?
Un gustazo. Sí. Bueno, y hoy no pasamos a las noticias curiosas, vamos a alterar un poco el orden, porque vamos a cine primero. Elisa, adelante, ¿qué nos traes?
Pues hoy voy a empezar la sección de cine, junto con Laura, pero voy a empezar yo hablando de la nueva película de Doctor Extraño, que ya se ha decidido, bueno, se supone que se ha decidido quién va a ser el protagonista. En principio se anunció ayer por la productora, que será Benedict Cumberbatch, conocido por hacer de Sherlock, en la serie Sherlock, y también pone voz al dragón del Hobbit.
Y por hacer del de Wikileaks.
También es verdad, cierto.
Sí, está muy de moda ese actor ahora, ¿no?
Sí. Ah, ahora ya sé quién es, con el de Wikileaks.
Ese que ha caído. Tiene la cara un poco rara.
Eso ya sí. Me da miedo. Los ojos claros también fue. Vale,
ese dato
para
ha sido
hacer fotobombs en los Oscars también, para salir detrás de fastidiando fotos.
¿Nadie ha visto Sherlock, en serio?
Sí, es muy buena.
Muy buena, serie, está bien. ¿No ha visto, Adri?
No la he visto. Es la miniserie, ¿no? De la miniserie de Sherlock. Sí, la tengo junto a los miles de series y libros.
Pues muy mala, apúntatela. Y bueno, pues decir que fue ayer cuando se anunció, fue una noticia de última hora ayer, que finalmente están en negociaciones con él porque se han nombrado multitud de actores para hacer este personaje, que se ve que estaba muy cotizado. En principio el preferido por los fans era Joaquin Phoenix, pero por lo visto no. Jared Leto también estaba sonando, Keanu Reeves, Ewan McGregor, habían sonado un montón, pero finalmente será si no pasa nada, Benedict Cumberbatch. Pero están negociaciones con la productora, entonces no puedo decirlo seguro, pero están a punto de firmar. Están negociando.
Los perfiles son muy diferentes, ¿no?
Sí, porque... por eso me extraña. En principio, el que más sonaba, ya te he dicho, era Joaquin Phoenix, pero era por los fans. Porque de aspecto, yo he visto el personaje, porque es un personaje de cómic, tipo X-Men y demás, están todos relacionados. Y he visto el aspecto y no me parece que Joaquin Phoenix diera el tipo, pero...
¿Y
no
Keanu Reeves sí?
No, pues
Keanu Reeves siempre va a ser Neo.
El tipo, yo creo.
Yo lo siento mucho por
Es cierto
por
que
Keanu
la elección,
Reeves,
pero... si finalmente se formaliza esto, yo creo que es el que más se parece físicamente. Pero bueno, tampoco depende solo del físico, también tiene que saber actuar.
Ya veas, pero a Julian Assange tampoco se parecía absolutamente nada.
Verdad, y
finalmente bueno,
parece que sí.
No lo hizo mal. La película no era muy allá, pero el tío no lo hacía mal.
Bueno, pues simplemente decir que esta película tiene previsto estrenarse en 2016, así que no creo que puedan tardar mucho en decidirse si quieren rodarla antes.
Uh-huh. Bueno, pues el actor de Sherlock, es que el apellido me parece impronunciable.
Ya, Cumberbatch.
Me parece complicado de pronunciar. Bueno, es como Adri con el Bruce Springsteen.
Yo lo digo bien. Bruce, y ya está.
Y ahí te quedas.
Nos vamos a hablar de la Seminci. en la que, bueno, tuvo Laura ahí presencia, ¿verdad, Laura? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo aquello?
Bien, muy bien, estuvo genial, la verdad.
Pues
no
cuéntanos.
No me puedo quejar tampoco. Pues nada, no sé, a ver, os voy a contar un poco, pues el palmarés, como se dice, ¿no?, de todo el festival, porque estuvo muy bien. Bueno, yo, como sabéis, estuve solo 4 días, pero sí que he visto la mayoría de las pelis que están... No, o sea, que ganaron algo, o sea, que tampoco está mal. Y bueno, la verdad es que Mita Tova, que es la película que ganó La Espiga de Oro, que es el máximo galardón de la Seminci, pues es una película que, bueno, eso, ganó el mayor premio, que es israelí, y está muy bien. Se llama en español La Fiesta de Despedida, porque así Mita Tova parece un poco que me estás contando. Y es una comedia un poco así ácida, que va sobre un grupo de ancianos que, bueno, que todos tienen algún tipo de enfermedad. La verdad es que es un poco dura la peli, es un poco humor negro. Y bueno, pues se inventan un cacharro que los va matando a todos, ¿no? Es un poco, es muy dura, la verdad, y me sorprendió que en Israel traten ese tema de...
Pero es comedia.
Es comedia,
todos,
sí.
No, porque es original, si es comedia es original.
Es, claro, está tratada como una comedia, o sea, tú estás viendo en realidad una película sobre ancianos que están en una residencia y al que no le pasa una cosa le pasa otra y todos son enfermedades... mortales y en realidad pues son más felices que una perdiz. Y lo único que es, o sea, bueno, es que la tenéis que ver para entender un poco el rollo, pero lo toman como con humor en realidad. Y está muy bien. La verdad es que sorprendió un poco el premio. Sí que es verdad que la crítica que estaba allí, pues todos van haciendo su palmarés y su quiniela y estaba entre las favoritas. Pero bueno, fue la que ganó La Espiga de Oro. Y sin embargo, la que ganó La Espiga de Plata, que es Kreuzberg, que es una peli alemana, creo, por el nombre, que es así que no la vi. Esa fue la Espiga de Plata, pero sí que tiene más galardones, porque se llevó también el premio de la crítica y también el premio del jurado joven, que también es un jurado de gente más joven especial que ve las películas de oficial y elige el suyo. Y esa película, pues es de 14 planos secuencia solamente y es bastante curiosa. Yo os digo que no la vi, pero todo el mundo ha hablado muy bien de ella porque, bueno, pues... Por la forma en que está hecha también, por el tema que es como una especie de vía crucis de la protagonista y sobre todo porque es una película larga de 14 planos secuencia.
Qué bien te ha quedado esa palabra, ¿eh?
¿El qué?
Qué bien te ha quedado esa palabra, vía crucis.
Es que se llama así la peli, o sea, es...
Pensaba que te había así tirado el moco.
No, pues si lo sé, no digo nada, ¿no? Es verdad, en castellano, Kreuzberg, que es en castellano vía crucis, que es en alemán.
Yo digo, mírala, está aprendiendo y todo.
¿Has visto? ¿Has visto que me lo hago?
Estás leyendo el diccionario como tú.
Claro. Yo voy a capítulo por semana.
Pero bueno, así, un poco por encima, pues más premios, porque hay un montón de secciones que me llaman mucho la atención, que son diferentes a otros festivales también. Por ejemplo, hay una sección nueva de cine y vino, que es sobre
cine y vino,
sí, que es sobre películas de cine relacionadas con el vino, con la vendimia. Ajá. Que en este caso, como era la primera edición que hacían esto, pues solo había 3, no sé si irán poniendo más. Entonces hay que decir que las películas eran bastante regulares.
Pero no se ve.
Yo creo que es una excusa.
La cara no era de regular.
Es una excusa para promocionar el vino de Valladolid.
¿Pero se bebía o no se bebía?
Claro, hombre, pues hubo una super mega presentación de esa
para
sección.
Para poder ver
la película tienes que estar borracho.
Es que fue muy, con un montón de denominaciones de origen y con jabón y queso de allí, o sea, la verdad es que se come muy bien, eso sí que es verdad.
Habrías llegado tarde para presentar tu corto.
Sí, he llegado tarde.
Pero el de los zombies.
Haz uno de vino.
Bueno, pues, sí, estoy pensando hacer uno.
Pues la verdad es que también me sorprendió mucho que en el festival se ve mucho cortometraje. Por ejemplo, antes de cada proyección de sección oficial, ponen un cortometraje también de sección oficial. Y hay muchas secciones, o sea, muchos premios para los cortos. Por ejemplo, hay una sección para cortos de Castilla y León, que ganó el cortometraje Safari de Gerardo Herrero, que es un chaval bastante joven. Luego, por ejemplo, también la sección de Punto de Encuentro, que es de primeros creadores, o sea, de las primeras o segundas películas de los directores. El largometraje que ganó se llama Utelet, pero el cortometraje que ganó esa sección es valenciano.
Vaya.
Que se llama La Buena Fe, que es de Begoña Soler, y ganó la mención especial por ser la noche del corto español, que hubo una noche que se proyectaron creo que 6 u 8 cortos españoles, y ganó un corto valenciano, rodado aquí en Valencia, producido en Valencia, y que además por La Buena Fe es yo no lo vi tampoco porque es que fue justo la noche que llegué y no pude, pero va sobre la crítica al desmantelamiento de la sanidad y concretamente en Valencia de la fe.
Claro.
Entonces por eso se titula La Buena Fe. Dicen que está muy bien y además también en tono de comedia,
siempre,
lo cual...
Siempre estamos en la mejor cita.
Sí, siempre. Hombre, y ahí pues al jurado solo encanto.
Claro, ¿no? Pinta bien.
¿No sentís orgullosos de ser valencianos?
Por supuesto.
Cada vez más. Es verdad, cada vez más.
No, sí, siempre estamos ahí en el punto de mira. Hubo más pelis valencianas también. Y luego, por ejemplo, el mejor cortometraje europeo también se lo llevó un corto español, que se llama es El Corredor, del catalán José Luis Montesinos. O sea que hay bastantes premios para cortos y que han recaído encima en españoles, lo cual está muy bien. Y luego también al premio del público, que siempre suele caer en comedia, en este caso pues también. Es una peli que a mí me encantó, me gustó muchísimo, que es What We Did in Our Holiday, que se llama en español Nuestro Último Verano en Escocia, y que se va a estrenar en abril del año que viene, y recomiendo que la veáis porque es muy divertida. Es totalmente cine, humor británico, pero bastante, bastante guay, al estilo Pequeña Miss Sunshine, no sé si habéis visto.
Sí,
pues
sí,
un
sí.
poco así, con críos y con una familia un poco loca y surrealista, y pasan cosas. Está muy bien. Es un buen premio del público.
Es un buen resumen.
Es un buen resumen. Yo
no quiero contar más porque si no...
No puedo contar más, es que me pongo y claro, prefiero no hablar, no decir más.
Muy
y
bien.
Pues no sé, un poco así por encima. También hay una sección de documentales que ganó una directora también española, que es el documental se llama Sacromonte, Los Sabios de la Tribu. Y bueno, pues fue el documental que ganó, que está basado en una historia que ocurrió en Granada con una etnia de gitanos, no sé qué. La verdad es que tampoco lo pude ver, eso sí que es verdad. Pero bueno, que se agradece siempre ver que ganan películas o cortos españoles,
claro,
en realidad.
Claro que sí. Bueno, ¿te gustó la israelí, has dicho, no?
Sí, la israelí me gustó mucho, la de Mita Tova. Esa se estrena en el año que viene.
Vale, eso está...
Que casi todas se estrenan... La que antes se estrena, eso sí que es verdad, es la de El Camino de la Cruz, la de Kreuzberg, que ganó tres premios importantes, y entre ellos la Espiga de Oro, o sea, de Plata, perdón. Esa se estrena en diciembre, el 12 de diciembre. Y se estrenan, o sea, en España me refiero, y esa va a dar mucho que hablar, la verdad. A la crítica es la que más le gustaba. Y luego la de Mita Tova y, por ejemplo, el premio del público también, pues ya más para abril o primavera del año que viene se estrenarán todas. Eso es lo malo, que aún tarda mucho por llegar.
Bueno, ¿y qué más? ¿Algo más nos tienes que contar?
Pues, bueno, también los premios a los actores y las actrices no os he dicho, pero es que no son muy conocidos,
¿no?
Y aparte, impronunciables.
¿Será
por eso no quiere?
El cucumber ese.
No, a ver, pues rápidamente, de una película...
Es un buen cóctel, a mí me gusta mucho, ¿eh?
Aquí, esto mola, esto mola.
Es
espérate.
Que no lo vais a conocer.
Es igual, tú dilo.
El actor se llama Nils Arestrup.
Que
es de Arestrup, sí. Que es por la película Diplomatie. La película creo que es francesa y también ganó además el mejor director esa película, que esa sí que la vi y está muy bien. Bueno, pues el protagonista ganó al mejor actor, que lo hace la verdad bastante bien. Y para las mejor actriz fue un premio ex aequo, que quiere decir que le pueden dar a más de una persona por una película. Entonces es para la peli de Mita Tova también, por las dos actrices protagonistas, Levana Finkelstein y Aliza Rosen. Se llama. Que son las dos. Que son las dos. No, es israelí, no pongas.
Adri, que te veo. Te voy a hacer examen, que te veo dibujar. ¿Cómo se llama el máximo galardón de la Seminci?
¿No me estás escuchando, Adri?
¿Cómo se llama?
En la Espiga de Oro.
Bien. ¿Y cuando se...?
Estaba escuchando aún. Se ha pasado a dibujar más tarde.
Cuando es un premio compartido, ¿cómo es?
Villa Crucis. No lo puedo retener. Ha dicho muchos nombres raros. Ha dicho muchas películas raras.
No, son raras.
Ha dicho muchos nombres en inglés. O sea, la capacidad mental es reducida.
Claro.
No le da para más. No le da para más.
Bueno, la 59.
La 59 fue este año, sí. Ah, bueno, y decir las Espigas de Honor también, que siempre homenajean pues actores o directores y tal, pues las... O sea, sí, la Espiga de Oro, no sé si era de oro o de qué, es que fue la inauguración.
Es que si no lo sabe, yo
honorífica,
un poco.
Ya, ya lo digo, pues si no. Fue para Imanol Arias, que además es de por ahí de Valladolid, a Verónica Forqué también le dieron la Espiga de Honor, y a Bong Joon-ho, al director japonés, que hubo un ciclo sobre su cine, que solamente tiene 5 películas, pero está considerado de culto ya. Y es bastante joven, la verdad, pues también le dieron la Espiga de Honor.
Tiene menos glamour, ¿no? Pero menos glamour, quiero decir, comparado con el festival que ha sido, el de San Sebastián. Pero también es un festival muy célebre,
sí, hombre,
en España,
sí.
¿Eh?
Tiene, sí, quizá menos glamour, pero la verdad es que bastante importante.
¿Verdad?
Es internacional y de los más importantes de España.
Sí, sí.
Yo
sí.
Creo que también tiene cosas buenas, pues es un pelín más familiar al ser más pequeño y tiene también su parte positiva eso.
Claro que sí.
Pero muy bien, la verdad es que muy bien.
Sí, tiene que ser.
Volveré.
Adri, la Espiga de Oro, ¿eh?
Te lo vamos
me preguntas ahora por la mención
Equo.
De honor.
Hombre,
y no te puedo decir el nombre.
La Espiga de Oro es fácil. Mita Tova tampoco es tan difícil. Para
pues,
acordarse.
¿Mita qué?
Mita Tova.
ahí me ha quedado.
Un momento de duda, incluso.
Sí.
¿Eh?
Nos vamos a la recomendación de esta semana.
La recomendación de cómo está el patio.
Bueno, estamos en la semana del cine. Atención, 500.000 espectadores ya en solamente un día, ¿eh? El lunes, arrasando una vez más esta iniciativa.
Y la película más vista ha sido Drácula.
Vaya, ¿no? Mira, la recomendación de la pasada semana, sí.
No digo que te escucharon.
No, aceptaste.
No, eso lo he dicho todo.
O te hicieron caso, no sé.
Pero yo no he ido a verla, ¿eh? Yo he ido a ver Perdida. Bueno, es que también, fue, esa también la recomendé, pero me la llevaba de atraso.
Muy interesante.
Esa era una retrasada, ¿no?
Pero iré a verla.
Bueno, veremos si eres el talismán para la película esta semana. A ver.
Esta semana he pensado, después de meditarlo mucho, porque las películas que había no me iban mucho, estaba la de Rec, pero es que como que ya me está cansando. Al principio me gustaba mucho, pero ahora ya las veo todas iguales. Así que he pensado en recomendar Serena, que igual es muy topicazo porque están en todas partes dando mucha publicidad, porque salen Jennifer Lawrence y Bradley Cooper y son
suficiente.
Como la parejita de Hollywood.
Suficiente, no necesito decir
que atrae
más de la
a todo el mundo, pero sale ella, ya la vas a ver.
Sale vestida.
Sí,
te puedo decir mucho. Bueno, iba a irme por otro lado.
No, mejor no. Pues eso, voy a recomendar Serena, que como he dicho, los personajes principales los interpretan Jennifer Lawrence y Bradley Cooper, entre otros muchos actores. Y bueno, os cuento un poco la sinopsis de qué va. Está situada en las montañas de Carolina del Norte a finales de 1920. Y George y Serena, que son los dos personajes que interpretan los protagonistas, Pemberton, es el apellido, son una enamorada pareja de recién casados que empiezan a levantar un imperio maderero. Y Serena no tarda en demostrar su valía en un mundo de hombres. Con poder e influencia suficientes en sus manos, los Pemberton no permiten que nadie se interponga en su ardiente amor y sus ambiciones. Sin embargo, cuando Serena descubre el pasado secreto de George, es el marido, y afronta el giro irremediable que le ha reservado el destino, su apasionado matrimonio se ve abocado hacia un dramático desenlace. Ya os digo yo que la sinopsis y el tráiler no dice mucho. Yo había leído un poco más de la historia por ahí.
O sea, que
es bastante largo, yo me quedo igual.
Sí, pero ¿qué te digo? Que no dice mucho. Yo cuando he leído la sinopsis o he visto el tráiler, además en imágenes te dice más que he escuchado, por lo que ahora cuando ponga
el tráiler
no dice mucho, porque en audio no cuentan mucho, es más en imágenes. Tenéis que ver el tráiler y yo no os lo puedo poner en imágenes por la radio, como podéis comprender.
Puedes describirlo a medida que se escuche el audio.
Ahora se ve
Jennifer Lawrence.
De todas maneras, no desvelan mucho en el tráiler también.
Oye,
hay que decir.
Jennifer Lawrence y Bradley Cooper que repiten ya, ¿es la tercera vez?
Yo creo
porque
que es la tercera.
Porque salieron en
la tercera o la
el lado bueno de las cosas, sí. American Bluff, esta no recuerdo la
American
Hustle.
American Bluff.
Recuerdo el título.
American Hustle, creo que.
Sí, pero era como era
la gran estafa americana.
Y había otra más. Bueno, no estoy segura.
Y esta, vaya, ya tres.
Sí,
no sé,
pero
si
es lo que
más.
Te digo, que esa pareja de moda con la que se hace taquilla y sí. Pues ahí están.
American Bluff. Qué mala es esa película. Me la pusieron muy bien, pero a mí no me gusta nada.
Un bluff.
Vamos a escuchar esta película que se titula... ¿Cómo se titula?
Serena, como la protagonista.
Serena.
¿Pero qué está haciendo?
Solo quería saludarte.
Hola.
George Pemberton.
Serena Shaw.
Deberíamos casarnos.
Pensé que nunca te encontraría. Pensé que nunca encontraría a nadie. ¿Y es todo tuyo?
Nuestro.
Me gustaría saber qué opina de este negocio.
Creo que han tardado 9 meses en hacer un trabajo de 6.
¿Encontraste una esposa o una socia?
Ambas.
Me temo que sus acciones ya no son garantía suficiente.
Entonces nuestros planes de futuro fracasarán.
Prometimos contárnoslo todo.
No quería asustarte.
No soy de esa clase de mujeres.
Quisiera hablar con su esposa. Anoche hubo un asesinato.
Me has mentido. No puedo perderte.
Bueno, pues llegamos ya a la parte final de nuestro programa en el que al fin vamos a leer los emails de la...
¿En plural?
Sí, porque vamos a volver a repetir el de la semana pasada.
Te digo, estás olvidándola mucho, entonces hay que repetir.
Emails recibido a adri@gmail.com para Adri, que busca novia. Como saben, Elisa, vamos a refrescar un poco el anterior email.
Leo primero el pasado, entonces.
El último, el de la semana pasada. El primero, ¿qué tienes ahí?
Vale, que me estás liando.
El primero es último email como titula.
Vale, el último email como titula. Pues os leo lo que pone Laia, o L, como queráis decirle. Buenas tardes, compañeros de Cómo Está el Patio. Os felicito por vuestro exitoso inicio de temporada, recordando mi último email que no fue leído. Con cariño, L.
Ahí está, ese fue el último que recibimos al inicio de temporada, y este va a ser el email que no se leyó.
¿A qué se refiere ella? A ver. Con cariño. Que con cariño a mí me suena a puñalada trapera, no me leísteis, pero bueno.
Con rencor, diría yo.
Sí, ahí. Sí. Pero hacia ti, ¿eh? Hacia mí no tengo ningún problema. Bueno, os recuerdo un poco el mail que nos mandó la pobre Laia olvidada. Hola, amigos de ¿Cómo está el patio? Siendo sincera, tengo que deciros que el programa, desde hace varias semanas, empieza a ser un poco tostón.
Tenía razón.
Pues sí.
Había un momento ahí.
Sin ella no es lo mismo. Adri, desde que dejaste de lado nuestra sección, nuestra entre comillas, he perdido todo interés en vuestras locuciones. Además, el tonteo constante que tienes, que tienen tus becarias contigo, me deja anonadada.
Qué fuerte.
A la vez que te noto realmente muy distraído. Diría que tu sección ha sido discretamente apartada. Con cariño, L. Siempre se despide igual.
Claro, porque este email pertenece a la pasada temporada que Adri, pues, por lo visto se te subió mucho el ego, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
¿Ya puedo defenderme?
Claro.
Por favor, silencio.
Intenta arreglar las cosas, ¿eh?
Por favor, silencio. Tengo que decir una cosa que no le va a gustar nada a Laia, pero mucho bueno, me temo bueno. que ese email sí se leyó. Porque lo recuerdo perfectamente lo que había en ese email.
No, se leyó.
Ese email se leyó, de hecho.
Me habla a mí como si yo fuese Laia.
Claro. Tú has traído los emails, tú eres la mensajera. Así que yo buscaré, yo voy a buscar el programa en el que se emitió este email.
Muy bien.
Y lo pienso traer.
Igual, yo la defiendo a capa de espada. Yo estoy aquí para defenderla. Ella dice que no se leyó, yo digo que no.
Porque aquí la señorita se está haciendo la ofendida en cuanto muchas veces yo le he dicho que a ver cuando nos conocemos y siempre me ha salido por la tangente. Así que no es motivo para estar indignado.
Te pones a coquetear con las becarias.
Oye, no, eso no
si
es
me dan puerta.
¿Me puedo defender?
Si no me dan motivos para seguir intentándolo, pues yo obviamente focalizo otras prioridades.
O sea, que es cierto que coqueteaba con la becaria.
Bueno, se descubre el pastel.
Mucho con la becaria que no está aquí en este momento.
La pobre va a cobrar.
Balones fuera.
Yo se la suelto a ella.
A ver, yo coqueteo con todo el mundo. Ya sabéis que soy un viva la vida, un vivarache, un pendón.
No te estás vendiendo bien ni para Laia ni para ninguna posible candidata, yo te aviso.
Porque dijiste el otro día que estabas hecho un pendón.
Es verdad. Ahí queríamos ir.
Es que
no recuerdo el momento en que dije aquello.
Tiene lapsus.
De hecho, da igual si no lo recuerdas, lo acabas de decir ahora. O sea que tampoco pasa nada.
Pero bueno, a los que me conocen saben que la mitad de las cosas que digo no se pueden tomar muy en serio.
Sí, tenemos un análisis sobre Brasil que lo corrobora.
Así que bueno, yo voy a decir que si alguien tiene que estar indignado aquí del dúo Laia y yo, soy yo.
Sí.
Soy yo totalmente
el
porque
dúo, Laia, yo.
Recuerdo infinidad de ocasiones en que he dicho de. Que me mandó una foto.
Me mandó
un tatuaje mientras yo le mandé. Hasta recuerdo haber mandado por email. Esto no se comentó en programa de radio, pero encontramos después de cómo está Patio. Siempre solemos ir a cenar. Y casualidad que a nuestros compañeros le tocó la lata cuando venían con nombres. Laia.
Sí.
Pues se me hizo una foto a mí. Sí. De cintura para arriba con la lata.
Uy, cuidado,
y se le envió.
Para arriba, cuidado,
se le envió.
Especifica.
A lo mejor
envió,
has cambiado el orden.
Me dejas acabar, por favor.
Para abajo, igual.
Se le envió personalmente esa foto a ella.
Sí.
¿Obtuvimos respuesta? No. ¿Se indigna
igual
ella?
Yo creo que sí que vale. Eso tiene respuesta, ¿eh? Lo que pasa es que ya es tirar de archivo, pero...
¿Pasaste de la
creo
respuesta?
Creo que sí, ¿eh? Que
le ha mandado una foto de una lata de
respondió.
Coca-Cola.
Yo llevándola.
No, y él llevándola.
Yo salía.
Pero... ¿Y ella mandó foto, entonces?
No, ella mandó una foto con...
De su mano
pintada con un boli.
Era una foto.
Porque no sabemos si era un tatuaje al final o no era lo que mandó.
Bueno, a su mano.
¿Alguna petición antes de cerrar? ¿Alguna petición?
O algo,
sí,
porque lleva tiempo ya esperando.
Sí, de verdad está tan indignada que no se me ocurre qué decir.
Yo quiero unas disculpas a lo Borbón, como decía Ramiro.
De ella, por supuesto.
Claro, que se disculpe ahí.
Que se disculpe y que adjunte una foto en la disculpa.
Sí, es cierto. Sí, es cierto que...
De cuerpo para arriba.
Sí, es cierto que Adri habló de ese email.
Pero el Borbón no, de rodillas y hace todo el camino a Santiago.
No, yo no me tengo que disculpar. Yo creo que el ofendido aquí soy yo y la víctima soy yo.
Busca el corte.
Busco el corte y
si no,
la semana próxima
culpable.
Lo traigo.
Bueno.
Pero que adjunte la foto.
Vale, nos despedimos.
Vais a abrir los labios para exclamar. Ay, que cómo está el patio, qué barbaridad.
Esto ha sido un momento un poco como está el patio deluxe,
Ha quedado muy demasiado serio, sí.
Adrián Correcher.
Hombre, es que no tocas la fibra, uno, que sea
¿cómo
la
está
víctima.
Patio, ¿cómo está el patio deluxe? Ha quedado muy serio, es verdad. Acaba de decir, Adri.
Está indignadísimo.
Claro que estoy indignado, que ha hecho el malo ella, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana. Javier Calderón, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Laura Pérez, que vaya bien, hasta la próxima,
hasta
semana.
La próxima semana.
Y Elisa Cubéis, hasta cuando vuelva. gracias, un placer.
Hasta más ver y espero que en este tiempo defendáis a Laia por mí.
Sí, sí, sí.
Ya te encuentro novia.
Bueno, vale, que vaya muy bien, por aquí te esperamos.
Os echaré de menos.
Esperamos tu llamada algún día de estos, ¿eh?
Bueno,
para animar a Adri. Y también agradecer a Ramiro Calvo, que nos trajo su sección de la opinión de Ramiro. Os habló con mucho gusto José Manuel Barragán. Un saludo para todos los oyentes que nos escucháis en Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio, Mislata Radio, Pusol Radio y Yosa FM, que nos hemos estrenado esta semana allí. Hasta la próxima semana. Una verdadera barbaridad, qué borrachera, qué sucio está el mar.